Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día lunes 20 de noviembre. ¿Cómo están Andrés Benítez, Arturo Fonten?
Muy bien, muy bien. No tan musical.
No tan bien como los argentinos, pero bien.
No tan bien como los argentinos.
No, pero hay una gran mayoría de argentinos, apabullante mayoría que debe estar contenta, ¿no?
Por supuesto, si él ganó en...
Ganó lejos.
Milei ganó en buena ley.
Digamos. No sé si ustedes estaban mirando, yo no estaba mirándola, y de repente me empezaron a llegar WhatsApp tipo 6 de la tarde, que era muy temprano, porque en Argentina...
Sí, se hacía más tarde.
Sí, nosotros teníamos como el récord mundial de rapidez. Oye, ganó Milei, y no había en cifras siquiera. Y yo decía, pero no encuentro nada en la prensa, digamos, formal. Pero muy temprano se supo, y hasta que concedió Massa. Massa también concedió muy temprano.
Muy temprano, sí.
Algunas
la
provincias...
La proyección era de una distancia enorme.
Pero es que algunas provincias, Córdoba, Mendoza, 71%.
Impresionante.
Córdoba, por lo que escuchaba hoy en la Radio Duna, es la ciudad... más importante después de Buenos Aires, y es muy industrial.
Sí.
Con una gran tradición de izquierda.
Una gran tradición. Bueno, Milei ganó hasta en la tierra de los Kitchens, en lo que ya es bastante decir. Pero sorprendió la distancia. O sea, todo lo que vimos en la primera vuelta se evaporó.
Como que
la gente dio un clic y dijo, esto no puede
casi
ser.
Casi 12 puntos, y bueno, hoy día en la mañana, siguió el baile, vamos a conversar de eso, pero en cifras, así como en datos importantísimos, la bolsa, las acciones de la empresa argentina en Wall Street subieron más de 32%.
Sí, claro. Hay que recordar que esta es feriado en Argentina, por lo tanto no tenemos el dato de la bolsa, pero es un indicador.
Pero Wall Street un 30%, un 32%, después con esto, con el anuncio
acá,
de la...
Lo dije. Y el dólar tendría que bajar.
El dólar tendría que bajar hoy. Y la acción, ojo, la acción de YPF, viste que anunció que va a privatizar. Está en 1.500 millones. Entonces.
No.
El valor de la compañía, quiero decir.
Bueno, basta.
Pero
vender
se
YPF,
paró la acción un montón.
Basta que venda YPF, que yo. Arturo, me falla la memoria. YPF fue privatizado y reestatizado.
Sí.
O sea, es una locura lo que hicieron. Y entonces. Va a haber una euforia mañana.
Con
y
los
por
mercados
eso digo, los
abiertos.
Argentinos deben estar contentos, porque muchos de ellos, la gran mayoría, votó por el presidente, y entonces estarán esperanzados, supongo. ¿Vieron el discurso de él, no? Como dos discursos. Uno adentro, muy latero, decía, ¿dónde está Milei? Llamen a Milei. Y uno que salió afuera, que dijo lo mismo, pero con un poquito más de...
Más peluca.
Como, era un discurso, el primero era muy contenido. Ahora, la gran pregunta que hay hoy, y que nadie la ha sabido responder, es qué puede hacer Milei sin el Congreso, porque sabemos que el Congreso está muy dividido.
No, tiene el PRO, ¿no?
No, está bien, pero es que el PRO, el problema es que uno no sabe cuántos votos contar del PRO, porque como se dividió en la segunda vuelta, si fuera un solo bloque, los diputados de él, más los del PRO, son mayoría, pero necesita más que mayoría simple para muchas cosas, ¿no? Entonces igual va a tener que negociar, pero entonces hay una primera pregunta que nadie ha sabido responder. ¿Qué puede hacer uno por decreto? ¿Puede privatizar YPF, por ejemplo? ¿Puede bajar los aranceles? ¿Puede unificar el dólar? ¿Qué puede hacer un presidente en Argentina sin necesidad del Congreso?
De todas las cosas que él ha anunciado, digamos.
Claro. Y lo segundo es que él dijo que esto iba a ser muy rápido, que es muy interesante porque marca una diferencia con Macri. Macri, la gran crítica que se le ha hecho es que fue muy gradual y la gradualidad lo mató. Macri incluso aumentó el gasto social apenas llegó para ganarse los famosos piqueteros, que tú sabes que aprendí ayer que los piqueteros son los dirigentes sindicales de los tipos que reciben ciertos subsidios. ¿Sabes? No son sindicalistas.
¿Cómo?
No, estos son, los piqueteros representan a todos los que reciben el subsidio.
Son como agrupaciones de subsidiados.
Claro, de subsidiados. Entonces Macri llegó a un acuerdo con ellos, aumentó algunos subsidios para que no le pararan el país.
A mí impresionó también Massa. Qué malo, ¿no? Qué malo esta mañana, me refiero. Porque una cosa es perder... otra es perder con Milei, que yo creo que debe ser peor que perder. Pero otra cosa es salir como la del picado, ¿no? Salir perdiendo y decir al tiro, bueno, desde ahora en más la responsabilidad de la economía de este país es del señor Milei, cuando él sigue siendo el ministro de Economía hasta el 10 de diciembre, que es el cambio de mando, y se pide licencia, pidió licencia, no, para esperar...
Chanta, como diría lo argentino.
¿Quién pide licencia cuando acabas de ser...
Oye,
sea más digno y renuncia.
¿Te puedo aclarar una cosita? Perder contra Milei no es tan malo. Yo creo que Massa tenía que perder con cualquiera, mirando hacia atrás, por lo que ha pasado en Argentina. Era, lo más insólito no era que ganara Milei, era que ganara Massa. O sea, que el continuismo ganara en Argentina con lo que están viviendo era una locura, por más que Massa prometiera que iba a ser distinto. Él era parte de este gobierno.
A mí no
gobierno.
Me parecía tan loco, a mí me parecía más lógico frente al... Si estábamos hablando de Bullrich, no, obviamente que me parecía increíble que siguiera Massa. Pero frente a Milei, yo no encontraba tan loco que optaran por Massa.
Bueno, es que hemos hablado acá.
Ahora, lo curioso de Massa fue que hizo un discurso bastante sereno, temprano, reconociendo la derrota.
Como que se enojó.
Y después presenta esta licencia y desaparece en un momento que es clave, porque obviamente lo que pase con la economía en los próximos días es bien difícil de manejar. Entonces, realmente es una arrancada a la que él se pega, digamos, ¿no? Pues no enfrentar lo que viene en estos días, donde obviamente se necesita coordinación con el nuevo equipo y se necesita un manejo bien fino de lo que esté pasando.
Ahora, en el discurso de Milei en la calle, me impresionó porque él es como una clase de economía la que él da, ¿no es cierto? Dice, empieza a dar muchas cifras económicas y que los precios relativos, el tipo es un... no un demagogo, digamos, de cifra, pero me impresionó que la gente gritaba libertad, libertad. ¿Cómo está metido el concepto de que tiene que volver como la libertad de los mercados, que el Estado, en esa gente, lo reconozco?
Como la captura del Estado, dices
pero
tú,
claro, pero ¿no? Él tiene muy metido en su gente la idea de la libertad, de que vuelve el sistema neoliberal, de que ha sido abandonado por Argentina. Bueno, no sé, Menem hizo algo intermedio, pero me impresionó cómo la gente grita con casi un panfleto económico detrás.
A mí me parece que esa parte es lo más interesante y lo que menos hemos captado nosotros de Milei. Lo hemos visto como un loquito, digamos, qué sé yo, que canaliza la rabia. Y hay algo de eso, sin duda, que canaliza rabia y protesta. Pero si uno mira los discursos de él, son bastante conceptuales.
Pero por supuesto.
Por ejemplo, ayer explicó que la mejor manera de servir, lo pongo en mis palabras, digamos, de servir al prójimo, pero usó esa expresión, era ofrecer bienes de calidad al más bajo precio posible, y eso solo podía ocurrir en el marco de una competencia libre. Es un concepto,
pero muy raro,
el que está entregando él, claro, en este tono rabioso, con este temperamento agitado, irascible que transmite, que canaliza un poco el descontento, pero él está todo el tiempo haciendo... pedagogía política y económica y metiendo conceptos económicos, claro, fundamentales.
Fíjate, en un discurso, en una parte del discurso empieza a hablar de Irlanda, de las diferencias de ingresos, igual como lo hizo Irlanda, igual como lo han hecho otros países, y da una serie de cifras y conceptos económicos que a mí me parecieron muy poco políticos. Dije, pero como un tipo que acaba de ganar. Pero el tipo estaba dando...
Sí, por ejemplo, el caso de Irlanda, ¿no es cierto? Claro, a él le interesa porque Irlanda es un país que estaba muy atrasado dentro de Europa y que bajó fuerte los impuestos para atraer inversión. Y resulta que se ha transformado en un gran éxito esa política de bajos impuestos para atraer inversión en Irlanda. Entonces, ese es un modelo que él usa. Y como eso está usando distintos modelos, y distintos conceptos, o sea, es un discurso con contenidos.
Con mucho contenido. Yo creo que tú tienes razón de que no hemos quedado en la forma. Muchas veces se ha tratado de payasear a Milei, por decirlo, y no se le escucha. Claro. Yo creo que los argentinos lo escucharon. Ahora, me parece a mí que el concepto clave de él es hacer esto rápido. Sus primeros 90 días.
No habrá malas tintas.
No sé qué
lo que medias tintas, dijo. No es momento para los tibios, dijo.
Y yo creo que ahí se va a jugar la cancha. Y repito, Macri es muy criticado porque no lo hizo. Él dijo ayer, esto va a ser rápido, se acabó. todo lo que se pueda, por supuesto, lo otro tiene que negociarlo, pero de alguna manera dio una pista de lo que viene, ¿no es cierto? Y si la bolsa está subiendo y debe ser que los empresarios están con eso. Ahora, escuchando los programas argentinos, esta decisión la definió la economía, no cabe duda.
No hay duda.
O sea, no, nadie que nos dijera era imposible que ganara Massa con la situación que está viviendo. Milei lo dijo varias veces, o sea, una inflación que ya sube, llega casi al 200%, la pobreza del 50%, la indigencia del 10%.
Pero es como un poco contrario a lo que pasó para la primera vuelta, porque mucho se dijo que Massa había ganado la primera vuelta justamente por la situación económica, a pesar de tener el país en un 150% de inflación, por el plan Platita, por el fondo, el meter miedo de que iban a cortar todos los beneficios y subsidios que el gobierno argentino les da. Entonces, ahora el mismo argumento, que es la economía, la mala situación económica, es lo que hace explicar el triunfo de Milei.
Y los analistas estimaban casi unánimemente que había ganado el debate, y las encuestas daban una llegada muy, muy estrecha,
pero,
prácticamente.
Pero lo hablamos el lunes pasado acá, que de 15 encuestas, 13 daban ganadores a Milei, pero por muy bajo
una cantidad
margen.
Ínfima.
Bueno, estas son las sorpresas, ¿no es cierto? A veces las encuestas no miden el interior, donde hubo, digamos, todas las provincias. Puede que la encuesta esté muy centrada en Buenos Aires, ¿no es cierto?
Yo creo que son las encuestas online que miden gente que tiene una cierta intensidad política mayor a la del promedio y dejan fuera mucha gente.
Oye, pero yo estaba pensando es que esto puede ser un poco 2+2 también, si la economía importa, ¿no es cierto? O sea, puede ser que en algún momento, como dice la José, haya habido un temor a que me quiten los beneficios, pero la situación es tan desastrosa que al final a mí me parecía matemáticamente imposible que ganara Massa, pese a todo. Haber ganado, no, yo no sabía quién iba a ganar, pero me parecía una locura que ganara. Más loco que gane Milei, porque Milei hay que tenerlo en contexto de gente que está desesperada, ¿no es cierto? O sea, dice, bueno, este señor puede ser la salvación, ¿no es cierto? ¿Por qué no?
Ahora, aquí lo que me llamó la atención a mí en el discurso de reconocimiento de la derrota de Massa, lo otro que me llamó la atención fue que él reafirmó 3 o 4 puntos que fueron los grandes derrotados, de fondo como sus grandes banderas, ¿no? Primero, seguridad social pública, salud pública, educación pública y protección de la industria nacional. Esos 4 ejes.
Esto fue un recado
de
Boric.
Que fueron los 4 ejes de su campaña. Él los reafirma al final y son los 4 ejes que han sido derrotados, digamos. O sea, eso es lo que ha sido derrotado ayer en Argentina. Y son 4 conceptos importantes, digamos, que muestran, además, a mi juicio, cómo estas ideas que en la socialdemocracia, no sé, danesa, funcionan, en los países latinoamericanos a veces no funcionan bien. O sea, cuando nosotros pensamos en el sistema estatal de salud de Inglaterra, el NHS, no estamos, es una cosa. Otra cosa muy distinta es el sistema estatal de salud de México. ¿No?
Por supuesto.
Oye, yo...
Espérate, pero hay una cosa que tú eres economista, Andrés Benítez. ¿Cómo se puede hacer esto que él anuncia de dolarizar la economía en un plazo de 18 o 24 meses? A mí me suena eso como una especie de Big Bang, en ese plazo, pero desde la ignorancia más profunda, bueno, lo pregunto.
Lo primero que tiene que hacer es liberar el dólar, porque la forma de liberalizar la economía no es necesariamente dolarizarla, no necesariamente significa que tú andes transando dólares en vez de pesos, significa que tú dejas libre el dólar y el peso cueste lo que cueste, ¿no es cierto? Ese es el sentido íntimo de último. Cuando tú fijas el dólar como está ahora, tú le estás dando un valor a tu moneda que es distinto, porque es un antojo, ¿no es cierto? Y por eso existe este dólar blue, hay un dólar para el concierto de Coldplay, hemos hablado, para Taylor Swift, ahora arreglaron el dólar a las tarjetas de crédito. Entonces lo primero que van a hacer es probablemente liberalizar el dólar, lo que hace mucho más caro todo para los argentinos, ¿no es cierto?
Eso va a producir un...
Y eso es...
Pero eso hace que al mismo tiempo genere más exportaciones, genere más vínculo con el exterior y se acabe este mercado negro. Si la verdad es que los argentinos están viviendo en una fantasía. Entonces, no es que los argentinos vayan a vivir con dólares, van a vivir con un peso muy depreciado, mucho más caro que él mismo que tienen que comprar en el mercado negro, en el fondo, ¿no es cierto? Porque la madera oficial está restringido para ciertas actividades. Si tú quieres viajar, no te venden mercado, no te venden eso. Entonces, lo primero que va a salir, ese va a ser un shock fuerte. Lo segundo que podría hacer él es abrir la economía, ¿no? Es como intentar. Argentina está llena de aranceles y por eso hay muy poco producto extranjero. Hay aranceles. Yo me acuerdo que en un momento dado pusieron una restricción que si tú importabas tenías que exportar la misma cantidad. Y perdón la frivolidad, pero hay una tienda Polo allá que vendía ropa, pero es que para poder traer la ropa se tuvo que asociar con una viña que exportaba vinos para poder consolidar las compras, ¿te fijas? Entonces, era una locura porque por eso se fueron todos. Así que por ahí va la cosa, va a ser duro, tiene que bajar el gasto también.
Ahora, ¿es posible que liberen el tipo de cambio durante un mes y medio, una cosa así, hasta que se estabilice en un cierto nivel, se produzca el shock, digamos, y ahí lo fijan?
Puede ser también, puede ser, pues puede pero a veces uno nunca sabe. Aquí en Chile se hizo, acuérdate que Rolf Leders hizo un tipo de cambio libre para la crisis del 82, duró una semana, porque el dólar cuando iba, supongamos, estaba a 39 pesos en ese tiempo, no sé, cuando el dólar era en 500, el tipo se asustó, el peso estaba en 500, se asustó y dijo, no, yo voy a cerrar, estaba perdiendo reservas, no tengo idea, él tiene que hablar con el Fondo Monetario. Bueno, ahora empieza,
un camino bien estrecho. Sí. Ahora, lo que va a ayudar mucho son estas privatizaciones.
Si tiene caja, eso, si tiene de dónde sacar caja, no es tan rápido privatizar una empresa, pero si tiene activos que vender, sería genial.
Claro, yo creo que
esa es la compensando. Gran.
Claro, esa va a ser la manera de abordar el asunto, yo creo.
Bueno, mañana veremos. Pero
todavía no sabemos quién va a ser el ministro de Economía.
No, lo tiene guardado.
Es la gran pregunta.
Sí, sabemos quién es la pareja, porque la vi ayer, no la conocía, fíjate.
Fátima.
¿Quién es?
Fátima.
Perdón la ignorancia, la vicepresidenta.
Villarruel, se llama.
Estaba ayer también.
Estaba ayer en el escenario, sí.
Que andaba con una bandera.
Es una mujer bien clave en la victoria.
La jefa.
Villarruel, ella es diputada de la Argentina.
Tú sabes que los canales argentinos estaban mirando uno, ya no me acuerdo cuál. Entonces, no le gustó que él agradeciera a esta vicepresidenta, pero dijo, porque es el verdadero jefe. Y no le dijo jefa. ¿Ya? Entonces parece, y un tipo le dice, ya, no siga jodiendo, es una cosa.
Oye, el otro que ha quedado afirmado, encuentro yo, y que tiene una importancia bastante ahora, bastante grande en los meses que vienen, es Macri.
Bueno, porque, agradeció mucho a Macri.
Porque Macri apostó muy fuerte a él, él cuadró a su gente con Milei, y resulta que en el Parlamento tiene mucha importancia el grupo que está ahí.
Sí, ahí está la clave, Arturo, porque es lo que yo decía antes. El grupo, ¿cómo se llama el grupo de Macri? Todos, bueno, la coalición de Macri, que representa a Bullrich también, ¿no es cierto? Se dividió para la segunda vuelta, sí. Porque unos no quisieron apoyar a Milei y otros sí.
Sí.
Si se reagrupan, ellos tienen 93 diputados, Milei tiene 33, supongamos. Y el partido del peronismo tiene 103. O sea, en la derecha tendría más.
Juntos por el cambio.
Justo por el cambio, ¿no es cierto? Tendría más sumando Milei más Juntos por el Cambio. Pero nadie sabe si Juntos por el Cambio va a seguir unido, ¿me entiendes? O sea,
esa es una de las grandes preguntas.
Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque se dividieron en la apuesta sobre Milei. Ahora, Macri se salvó. ¿Por qué? Porque le fue mal con Bullrich. ¿No es cierto? Y hizo este giro
quedó
hoy día bien posicionado. De hecho, los mismos periodistas argentinos decían, bueno, aquí uno de los grandes ganadores es el expresidente Macri.
Es Macri, porque Macri digamos, y sus diputados van a ser de alguna manera los que van a, por así decir, modular la intensidad del proyecto. El porcentaje de diputados que tiene Milei en su propio grupo es muy chico.
Sí, pues imagínate que son 33 de 200 y tanto. O sea, no tiene nada él solo.
Entonces él necesita el apoyo de Macri y del resto de Juntos por el Cambio para poder manejar el Parlamento.
Oye, ¿puedo hacer un tuit sobre Chile de esto?
Hazte un tuit sobre Chile.
Es que justo yo estaba leyendo la encuesta CADEM, pero no quiero hablar de personajes, sino que me llamó la atención.
¿De la CADEM o la SEP?
No, la SEP no. La SEP la encontré como que no dice nada. No, perdón, pero
no. Yo creo que dice algo muy importante.
Bueno, pero perdón, pero ya. No, pero
podemos ir después.
Tengo muy corto. solo el 22% ve el futuro del país con optimismo, que es el índice más bajo registrado desde la encuesta en enero del 2015. Y solo quiero decir, ¿no es cierto?, que no queriendo comparar Chile con Argentina, yo pensaba que tosudos son algunos gobernantes cuando esta es una ecuación que es 2 más 2. Si la cosa va mal, te va a ir mal, ¿no es cierto? Argentina fue eso y es la historia. No hay ninguna posibilidad de que esta coalición se elija como está este país hoy. Ninguna, ¿no es cierto? Porque la economía parece ir para atrás que para adelante. Cada día son peores las noticias. Y sin embargo los gobiernos no cambian, fíjate. No cambian. O sea, ven esto, a Boric le quedan 2 años, pero no hay ninguna intención de hacer algo muy distinto. Eso es lo que, y entonces uno decía, está como prediciendo la derrota de esa coalición, digo, si sigue esto así. Y las cifras en Chile son mucho mejores que en Argentina, pero son las peores que tenemos en mucho tiempo. Entonces, hay una cosa que yo pensaba mientras miraba la derrota de Massa, decía, si esto estaba escrito, es así, te fijas, tú no puedes dar vuelta a la historia, si cuando la gente está descontenta nomás. Y bueno, eso salía hoy en la encuesta CADEM, pero tú dices que la SEP...
Yo encuentro que la SEP entrega información importante, porque la única encuesta persona a persona da una foto de hace 15 días, y la foto que da de hace 15 días es muy distinta de la que dan las encuestas online hace 15 días. Es una encuesta donde hace 15 días teníamos un enorme porcentaje, 53% de personas que no había decidido hace 15 días, porque es una foto de hace 15 días. El problema es que no es una foto de hoy, desgraciadamente. No,
o sea, tú dices, la SEP muestra 53% indeciso, eso me llamó la atención.
Hace dos semanas.
Porque las encuestas online no mostraban eso.
Y las encuestas online, no de ahora, de hace dos semanas,
mostraban mucho menos.
Mucho menos. Entonces, lo que uno sospecha es que las encuestas online están recogiendo respuestas de personas que son más motivadas políticamente que la inmensa mayoría. ¿Te fijas? Porque tú recibes por tu celular una encuesta y si tú la contestas, tú eres motivado, estás más motivado políticamente que quien no la contesta. Y lo mismo pasó en Argentina. ¿Te fijas? En Argentina, claro, indicaron más o menos un empate y resulta que ganó por 12 puntos Milei. Entonces...
Bueno, pero lo que tú estás diciendo deja más abierta la elección...
Un poquito más abierta.
...constitucional, en la medida que, si es verdad que hay mucha gente indecisa. ¿Cuál es la sensación de usted? ¿Usted indecisión o no?
No habían terminado los procesos, no habían partido
no, la campaña. 15 días, y no empezaba la franja, no y por eso estamos hablando hace 15 días.
No visto nada de
hace 15 días estamos hablando.
Pero igual es un porcentaje muy alto, más de la mitad de la gente no estaría decidida. Yo no tengo esa sensación con la gente que uno conversa. Hace un tiempo, como la gente preguntaba, más bien noto un alto desinterés. En términos de lo que pueda pasar, de lo que hay que ir a votar, cuándo la elección, ¿te fijas? O sea, todavía como... De hecho, ayer me sorprendió, alguien dijo, oye, el 17 es la elección acá, y como que alguien dijo, ¿cuál? Pero no es la Constitución, no se había olvidado la fecha, simplemente.
Oye, pero yo fíjate que otra de las bajadas que yo haría para Chile, del triunfo de Milei, a propósito de esto que conversábamos...
Volviste a la Argentina. ¿Volviste a la Argentina?
Sí. Es que algo dijo André, y algo hablamos de eso un momento atrás, es que esta énfasis que pone Milei en traspasar contenidos en medio de su estilo, agitado, irascible, pero pone contenidos, yo pienso que puede tener una influencia en Chile en la derecha, porque la derecha ha estado extraordinariamente reacia a poner contenidos en su discurso político. Y más bien rehúye eso. Y me parece que lo que muestra Milei es que la gente en situación de angustia, como la que estamos viviendo en Chile, empieza a pedir explicaciones, quiere entender lo que está pasando, quiere algo más que simplemente tratar de vender una idea buena onda, ¿no? Y quiere explicarse lo que está pasando.
Pero Kast de alguna manera lo ha hecho, yo creo.
¿Tú encuentras?
O sea, no, obviamente que no con el entusiasmo de Milei. Ni la locura, quizá, pero cuando rompe Kast si era disruptivo respecto de la derecha.
Pero no, ni idea,
no,
ni idea.
No conceptual.
Nosotros estábamos hablando en un momento de que Milei hace una suerte de clase de economía.
Claro.
Que explica cosas fundamentales de concepto. Dice, la manera más justa y digna es que los precios relativos sean correctos y para eso hay que abrir la economía y seguir el ejemplo de Irlanda.
Claro.
Entonces te tira una clase, que hay que ir ahí a Google para saber qué pasó en Irlanda, ¿te fijas?
Pero en otra oportunidad lo ha explicado, ¿te fijas? O sea, él está explicando, por ejemplo, eso. ¿Por qué los impuestos bajos atraen la inversión y por qué esa es la manera de crecer económicamente y mejorar los salarios? ¿Por qué las fijaciones de precios no funcionan? ¿Te fijas? ¿Cómo son las economías que tienen éxito versus las que no tienen éxito? Ahora, siendo argentino, claro, él puede ofrecer algo que en Chile sería muy poco creíble, que es volver a ser una potencia económica mundial. No.
Ayer dijo la potencia. Sí, ahí se saltó como cuatro puestos, pero solo cuatro, sí, porque sí, Argentina llegó a ser el tercer país más rico del mundo.
Entonces ellos tienen eso. Y la invocación al Verdi, te fijas, y al liberalismo que hizo grande Argentina, te fijas, eso resuena fuerte en Argentina, digamos, ¿no? Pero a mí me llama la atención, yo creo que eso puede tener influencia en Chile, en el sentido de que haya más una explicación conceptual y no simplemente emocional, ¿no? De qué se trata el manejo de las políticas públicas, de qué se trata, cómo se hace para crecer económicamente, para mejorar los salarios. Y eso, claro, lleva a un paradigma completamente distinto que creer que la solución es subir impuestos, porque nosotros hemos estado metidos un poco en ese esquema, te fijas, en el esquema de que el país estaba creciendo, 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 se suponía que esto era un dato, y el problema era la desigualdad y había que redistribuir, y para eso se necesitaba una reforma tributaria fundamental y radical. Ese fue el enfoque de la izquierda, del Frente Amplio, del PC, etcétera, estos años. Y de alguna manera, la parte de la Concertación entró en esta misma lógica. Y me parece a mí que en ese periodo la derecha estuvo bastante callada, como sin explicar mucho qué era lo que quería.
Casi avergonzada.
Claro, como cuál era la alternativa, digamos, ¿no? Y me parece que Milei puede introducir vitamina, digamos, en esto.
¿Estamos ya?
Estamos.
Oye, pero déjame solo decir que ojalá le vaya bien a los argentinos. Esto va a ser súper interesante.
Es muy riesgosa la apuesta.
Muy entretenido. Pero siempre recordar que a lo que le conviene a Chile, no solo por su solidaridad, sino económicamente, que Argentina sea grande como quiere Milei. No sé si el número 1, 2, 3. Dijo una cosa. Nos vamos a ahorrar 35 años, dijo.
Sí, y eso es por lo que pasó en el siglo XIX.
Claro.
Porque eso es más o menos lo que tardó Argentina
en convertirse en potencia.
Lo antipolítico, claro, que es decir, en esto nos vamos a ahorrar 35 años.
Claro. Es por eso la imagen de Alberti es tan importante, ¿no? Para ellos. Bueno, que Alberti, que hizo la Constitución, un gran liberal argentino, bueno, y que vivió en Chile, además. Su primera obra importante la publicó en Chile en el Mercurio.
¿En serio?
Claro, Alberti.
Mira que el dato freak de Arturo Fonten. Andrés Benítez, Arturo Fonten, muchas gracias por esta conversación. Les cuento que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda, make it easy. Quédese con nosotros porque a continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Que estén todos y todas muy bien y nos encontramos mañana con más Terapia Chilensis. Buenas noches.
Muy buenas noches.